Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, madrugadas. Jesús Escudero, Violeta Castaño y Carmen, creo que es Hernández, ¿no?
Sí,
eso es. Cuéntanos, ¿qué tal, Carmen? ¿Cómo vamos de frío?
Bueno, pues va bien, mucho frío, pero bueno, bien. Nos ha nevado, nos ha llovido, hay muchos pueblos, los pobres, que están aguados, por no decir otra cosa, los pobres. Y bueno, bien.
Hemos sobrevivido.
Sí, efectivamente.
Te me vas a acercar más al micro. Buenas tardes, Jesús.
Hola, muy buenas tardes. ¿A mí no me preguntas por la nieve?
¿Qué tal la nieve, compañero?
En Guadarrama con cadenas. Pero tienes que mirar bien si llevas el V16.
Ah, pues es verdad. ¿Te ha funcionado el V16?
A mí funcionar no me funciona nada, ni el V ni la X. Pero si no lo llevas, te sancionan.
Pero yo creo que eso lleva pilas. Y como no pongas pilas, no te va a funcionar, ¿eh? ¿O es no lo has mirado?
¿A pedales o a pilas?
A pilas, pilas.
Y Violeta Castaño, ¿qué tal la nieve, compañera?
Pero, o sea, lo de la nieve ya pasó el miércoles pasado cuando estábamos aquí, ¿no?
Lo que pasa es que como has publicado el cartel del programa con nieve, pues te estamos
nieve,
haciendo...
Nieve.
Perdona, yo he venido hoy de Segovia y en la Cabrera había nieve, en el puerto de Somosierra nieve y ha nevado, granizado de todo, nos ha hecho.
Vale, es que de la Prospe, que es donde yo vengo, pues no había nieve. Claro. Pero bueno, pues bien, la nieve que hubo y que decían que iba a haber hoy, es verdad, por esos lares que comenta Carmen. Pues bien, todo en orden y nevado.
Año de nieves.
Año de bienes, a ver si es verdad.
A ver si es verdad.
¡Viva el vino! ¡Viva el dinero! De la mar, el ver y de la tierra, el cordero. ¡Armas para el pueblo!
No puedo evitar ni quiero enviarle todas las ondas hercianas positivas a Virginia y Daniel, amigos que afrontan en estos días noticias graves con respecto a la madre de ellos, Leonisa. Desde aquí les mandamos un beso enorme, en primer lugar. Y hace rato que no hablamos de algo tan común como valioso, la amistad. Por eso hoy recuerdo cómo al calor de las experiencias compartidas se va forjando esa relación tan especial. Marina Garcés, con su habitual agudeza, nos ayuda a pensar en ello. La amistad es una relación extraña, tan extraña que no ha generado una institución ni una legalidad propias. No hay dónde ingresar, dónde matricularse o inscribirse para ser amigos. Para los amigos, amigas, no hay contratos para firmar. La amistad es la única relación social estable para la que no hemos inventado papeles. La amistad es, por tanto, un vínculo que no se escritura, pero que ha generado mucha escritura. Cartas, dedicatorias, felicitaciones, oraciones fúnebres, relatos, novelas, películas, mensajes, redes sociales... También es el motivo central de una gran tradición filosófica que se inicia con los primeros tratados clásicos y que con altos y bajos se mantiene hasta hoy. La amistad se sitúa así en un lindar indeciso entre lo que es social y lo que es íntimo, entre lo normativo y lo insubordinado, entre lo que podemos prever y lo que resulta inexplicable, entre lo aceptable y lo temible. No tiene institución propia. Pero podemos encontrar a todas. La pareja puede ser el bresul de una gran amistad. Los parientes pueden ser amigos. Y los compañeros, compañeras de estudio o de trabajo pueden dar, en ocasiones, un salto más allá del compañerismo y hacerse amigos. Lo mismo pasa con los vecinos, las vecinas, con los miembros de un equipo deportivo, entre los expatriados, los migrantes. Nada ni nadie puede decidir dónde surgirá una amistad ni cómo provocarla. su misterio convive con la cotidianidad y su aparición puede ser tan reconfortante como inquietante. Es como nos dice Marina, una relación sin finalidad. Lo explica en este ensayo, La pasión de los extraños. Marina Garces. Y yo pensaba, mis amistades, muchas, se han cocinado a fuego lento, compartiendo proyectos, por ejemplo la radio, o más concreto, este programa de radio. Ahí están y estarán Paloma Pesquera con su inicial propuesta, Isabel Follente, Julia Gas, Ana Almagro, también Paloma Pesquera y también Paloma Escobar, aunque con ella poca comunicación queda. Lo que quiero decir, y que valga la pregunta para chinchar a la gente del estudio y por correo electrónico almenara.radio@gmail.com en lo que queda del programa, es ¿cómo se alimentan amistades cuando en común van quedando solo recuerdos? Por tanto, solo va quedando pasado. ¿Cómo se alimentan esas relaciones cuando ya casi no queda nada en común? Ya saben, su respuesta en almenara.radio@gmail.com. Y aprovechando que hay mucha gente en el estudio, tenemos una pregunta alternativa y es, ¿alguien conoce a un joven que firma en la ventilla como Kair?
RadioAlmenara.net 106.7 de la FM.
La bicicleta roja y después una entrevista con Colectivo Fuego Norte y después una entrevista sobre la situación de Rojava. ¿He dicho bien el nombre? ¿Cómo es? Madrid Fuego Norte. Tengo una bicicleta. Están en el estudio Vera, Nuk, está Virus y también está Cari, ¿puede ser? ¿Cómo es? Cani, con N.
Una botella detrás y ahora suena como una moto de verdad.
Hoy la conductora de la bicicleta roja nos lleva por algún camino ya conocido. Hace algunas temporadas en este mismo programa de Buenos Días Tetuán, por la mañana, por la tarde, por la noche, pusimos muchas canciones versionadas y por distintos grupos. Y además lo más gracioso es que al final pedíamos cuál era la versión que más nos había gustado entre todos. Hoy en el programa de la semana pasada tuvimos la suerte de estar con la documentalista del documental de Antonio Flores, Flores para Antonio. Y os comenté que íbamos a poner una versión de la canción Pongamos que hablo de Madrid, interpretada por Antonio Flores, y una versión, no, la versión no, el original, hecho por Sabina. Y vamos a ver las diferencias de tempo, que dicen los listos de la música, o de tiempo, que digo yo, que soy más ignorante, entre una versión y otra. Vamos a escuchar de Joaquín Sabina, Pongamos que hablo de Madrid.
Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede contener. de mí, donde regresa siempre el fugitivo. Pongamos que hablo de Madrid. Donde el deseo viaja en ascensores, un agujero queda para mí, que me dejo la vida en sus rincones. Pongamos que hablo de Madrid. Las niñas ya no quieren ser princesas, y a los niños les da por perseguir el mar dentro de un vaso de ginebra. Pongamos que hablo de Madrid.
Bueno, hablando de tiempos, esta canción de Sabina la publicó en el año 1980 en el disco Malas Compañías. Ahora vamos a escuchar la versión que hizo Antonio Flores en su disco Al caer el sol del año 1981. Ya veréis qué gran diferencia de canción. Flores en esta canción busca un ritmo de rock and roll, mientras que Sabina nos hablaba de una balada. Vamos a escucharlo.
Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir, te regresa siempre el fugitivo, un amo que habló de Madrid. Se viaja en ascensores, un agujero queda para mí, que me dejó la vida en sus rincones. Pongamos que hablo de Madrid, de Madrid. Las niñas ya no quieren ser princesas, y a los niños le da por seguir el mar dentro de un vaso de ginebra. Pongamos que hablo de Madrid, de Madrid. Visitan al psiquiatra, las estrellas olvidan de salir, la muerte pasa en ambulancias blancas. Pongamos que hablo de Madrid.
Bueno, ya sabéis cómo nos sucedía en las temporadas pasadas, que al final me tenéis que decir cuál es la versión que más os ha gustado de las dos. Y para complementar la sesión y para que nuestros oyentes puedan saber de qué estamos hablando, voy a poner una canción de V40, que todos hemos bailado en la playa con un vaso de tubo lleno de peces de hielo y mostrando nuestro dominio del reggae y esos canutos abisinios. V40... la publica en el año 1983 en su disco Labor of Love. Y por supuesto, todos a mover las caderas. Estamos hablando de la canción Red, Red Wine.
It's a
Como decíamos, V40 la publican en el año 1983. Ahora vamos a escuchar la versión original escrita por Neil Diamond, cantante preferida de mi consuegra Karen, y que yo tristemente confundí con Neil Young, para matarme. Neil Diamond la compone tipo balada triste para ahogar la tristeza de la soledad en una copa de vino tinto. Una versión te lleva a bailar y otra te lleva a llorar. Vamos a escuchar la versión original de Red Red Wine.
Go to my head, make me forget that I still need a soul. Red, red wine, it's up to you. All I can do, I've done, but memories won't go. No, memories won't go. I'd have sworn that with time, thoughts of you would leave my head. I was wrong, and I find just one thing. Tearing apart my blue, blue heart. I'd have sworn that with time parts of you would leave my head.
Bueno, como comentábamos, una versión te lleva a bailar y la otra a llorar. Ahora tenéis que elegir si os gusta este camino de la bicicleta roja. Y os puedo traer para la próxima semana otras sorpresas de la música del rock and roll, entre versiones con diferentes tempos o diferentes tiempos, algunos baladas y otras rock and roll. Así ha quedado Red Red Wine.
Seguimos en radioalmenara.net, 106.7 de la FM, y vamos a seguir con música hoy. Vamos a seguir así con gente interesante. Estamos aquí con Virus, con Vera, que a mí me parece que rima, es Virus, Vera. Antes lo he dicho a Virus y he dicho, no sé.
Hay melodía, hay melodía.
Hay melodía ahí. Hay melodía ahí y hay melodía en Madrid, Fuego Norte. Hola, Virus. Hola, Vera.
Buenos días, Tetuán. Y gracias por invitarnos.
De nada, gracias a vosotros por sumaros. Estamos aquí reorganizando micros. Hola, Virus.
Buenas tardes, Tetuán. Por el día.
Ah, tío. Me he estresado ya con eso. Vamos a ver.
Cuéntanos.
No, o sea, tenéis que contar vosotros. ¿Qué hacen unos chicos como vosotros en un lugar como este? Madrid, Fuego Norte.
Yo he venido a mandar mi solidaridad a la gente de Discordia que les han desalojado hoy y no podía hablar por la radio sin decirlo. Toda la fuerza para la peña de Discordia y ahora ya lo que quieras.
Vale. ¿Seguimos ahí?
Sí, por supuesto. Pues nada, venimos a presentar el colectivo Madrid Fuego Norte.
Venga.
Que somos un grupo de gente que nos hemos juntado en torno al barrio El Pilar y Ventilla y así un poco pues para... Bueno, en un principio para organizar conciertos de punk, el punk que nos gusta a nosotros, que falta un poco así como ese incentivo cultural que hay en el barrio y bueno, pues a ver qué podemos aportar. y que podemos ofrecer al, a la vida de la gente para que mejore.
Bueno, o sea, muy buen resumen, muy interesante proyecto. Virus, ¿algo más que aportar?
Bueno, pues yo no lo hubiera dicho mejor. Queremos estar presentes en los espacios autogestionados, queremos estar presente en la calle el día que se pueda, queremos estar presente pues en los sitios donde se haga música y queremos traer, sobre todo cuando hablamos de punk, hablamos de darle una vuelta un poco al punk que llevamos oyendo ya en los ámbitos durante 30, 40 años. El punk mainstream no es un poco lo que estamos un poco interesados en mover, ¿no? Ese punk que ya ha hecho que la gente joven se aburra de las guitarras. Estamos intentando mirar un poco más allá, ¿no? Y mirar al, pues desde el punk del 77 a lo que se está haciendo ahora, post-punk, after-punk, o incluso power pop, cosas así, ¿no? Un poco salirnos un poco del punk este de cuatro acordes y loro-loros que asociamos, ¿no? Cuando pensamos sí. En el punk y que un poco a mucha gente ya le puede llegar, pues queremos mirar un poco más allá.
O sea, estáis mezclando esta intención musical con esta intención comunitaria. Habláis también de Barrio El Pilar en concreto, ¿no? Tejer comunidad con vuestro proyecto. ¿Es una unión ahí de objetivos?
Sí, la idea, a ver, en principio somos cuatro personas, estamos abiertos a que entre más gente con gustos así un poco similares y tal. Nos hemos juntado gente que nos conocemos de hace tiempo. Que es el momento quizá de mencionar a Sarri y a Javi, uh-huh. que bueno, no han podido venir por diferentes causas, pero bueno, también pertenecen a Madrid Fuego Norte. Y sí, claro, la idea es pues bueno, hacer una organización, digamos, un poco horizontal para poder gestionar de la manera que nosotros llevamos haciendo, hemos visto que se hace en otros espacios, que hacen en otros barrios. Pues bueno, todos vamos a Vallecas, vamos a Carabanchel, vamos al centro, también a Hortaleza, Moratalaz, bueno, hay diferentes sitios donde pasan cosas. Y nos gustaría traer un poco esa idea pues a nuestro barrio para, a ser posible, tener que coger el metro lo menos posible.
Bueno, ¿podemos adelantar así alguna fecha que tengáis, algún concierto, alguna para que la gente se escuche?
Yo les he visto dos veces ya en el pasado. Les he visto en La Piluca, en sí. Un extraperlo, y luego disfruté de con Sarri, que está por ahí Lau, que luego en la segunda parte del programa participará más aún. Y estuvimos en la Nochevieja de la ENRE, que ahí se estuvo pinchando toda la noche, o una parte, y pinchó súper bien, me gustó un montón. Era un sonido garajero.
Sí, la verdad es que hasta ahora lo que hemos hecho un poco han sido más cosas así relacionadas con poner música, pinchar, uh-huh. Básicamente. Pues bueno, somos no coleccionistas, porque no es una palabra que me guste utilizar mucho, pero bueno, tenemos discos, compramos, y bueno, pues es una manera también de compartirlos y de sacarlos de casa, y que la gente pues los disfrute. De una manera pública.
¿Y cuándo os podemos escuchar otra vez?
Bueno, lo que tenemos pensado es el 21 de marzo en La Piluca. Se va a hacer, es sábado.
Sábado.
Sí. Van a venir a tocar dos personas que también son, digamos, colegas así de Madrid y tal. Es José de Atomizador, que ha sacado un disco que se llama Haz. José lleva muchos años haciendo fanzines y editando música con Afeite al Perro. Y bueno, pues va a venir a hacer su actuación, que hemos oído por ahí algún tema que podemos escuchar luego. Y Laker es Raquel, que bueno, pues tiene un proyecto así en solitario también, de un rollo así más oscuro, más post-punk. Y bueno, pues también ha sacado disco recientemente. Bueno, este ya que vamos a escuchar hoy ya tiene un tiempecito, esta canción, pero bueno, es un poco una idea para que la gente pueda escucharlo. Y damos la bienvenida y invitamos a venir a todo el mundo. Supongo que habrá comida, habrá picoteo. Es una sesión así en plan de estas vermut que ya se hacen un poco para...
La gente no un poquillo joven, ya, sí, venga.
Vamos a decirlo así, va. Y bueno, pues nada, es lo que haremos. Está allí, os esperamos en La Piluca.
Thank you.
¿Qué hemos escuchado? A ver, a orientarnos.
Pues hemos escuchado el tema Cold de Laker, que, como decíamos, estaban tocando el 21 de marzo en La Piluca, el Barrio Pilar. Vamos, ya nos, creo que necesita presentación para los oyentes de este programa. Y bueno, pues eso, es un tema del 2019, creo, de un disco que sacó en aquella época, que estaba recluida en su casa, no sé si estaba en Londres, me parece, y bueno, pues nada, esperamos que se...
Que se haya enrollado un poco el temita.
Eso.
Os voy a hacer una pregunta como inexperta absolutamente, pero del pasado y del presente, pero yo os pregunto por hoy. ¿Qué? A ver, pregunta de examen. Vamos a poner nota. ¿Qué es ser punk hoy?
Toma, quita la música.
Madre mía, sí, sí, ya nos dejas así al vacío. Bueno, yo no sé, la verdad es que ser punk hoy pues es lo mismo que hace 40 años que nació el punk. No sé, bueno, por lo menos para mí, yo lo vivo así. A ver, hay mucha evolución de sonidos, de gustos y de cosas con las que yo pues me puedo identificar menos, quizá. Yo vivo anclado en el pasado y a la nostalgia, es parte de mi vida. Entonces, pues creo que lo que para mí lo sea, probablemente no lo sea para la mayor parte de la gente que forma la escena punk hoy.
Pero
bueno, yo no sé, yo para mí, vamos, lo sigo viviendo como algo totalmente fuerte en mi vida. Y bueno, pues para mí siempre ha sido algo pues como estar un poco al margen de las corrientes, que de las tendencias, de, bueno, ser una persona... No sé, tener un perfil como de niño inadaptado. O sea, para mí no hay más, mejor reflejo del punk que ser un niño pues que no juega en el recreo, que está allí en una esquina. No sé, yo tengo esas imágenes, siempre son las que me vienen.
Ah, yo he sido un poco punk entonces, en el punk.
Sí, mucha gente, probablemente sin conocerlo, sin saberlo y sin ubicarse, pero es probable que haya un punk dentro de todos vosotros y vosotras.
Oh, qué bonito eso.
Y bueno, pues... Tenéis que darle un poco de ánimo y de calor, siempre.
Me ha emocionado. Por favor, Virus, continúa.
Yo desde un punto de vista así un poco musical, para mí el punk, me voy a ir al 75, el 77, cuando empiezan a montarse los Ramones, ¿no? Cuando empiezan a montarse los Clash, los Bad Cox, Pistols, Damned. Una cosa que tenían en común todas estas bandas, incluso Siouxsie and the Banshees, The Slits, todos estos grupos del 77... Eran grupos que, aparte de en un momento en que la música se democratiza porque empiezan a llegar instrumentos baratos de Japón, que ya, pues hombre, no había que tener dinero para una Gibson, sino que te podías comprar una Teisco japonesa por $100 o 100 libras, porque en pesetas no vamos a hablar, porque aquí lo único que había era Tunos con bandurrias. Bueno, y Ramoncín.
Oye,
con respeto a Ramoncín, sí.
Claro.
Sí.
Bueno, pues en ese momento que se democratiza un poco la música, aparece gente que sin ser músicos profesionales de repente dicen, pues me apunto. Y una cosa que me gusta a mí cuando me pongo a mirar el punk del 77 es que ni una banda se parecía a la de al lado. O sea, todos vestían distintos, cada uno vestía de una manera, cada uno tenía su rollo. Cada uno tenía su rollo a la hora de sonar. Si te pones un disco de Bad Cox, o un disco de Damned, o un disco de Steve Battors, o un disco de Los Ramones, es que parecen estilos musicales diferentes. Porque una parte, y que es a mí lo que me vuela la cabeza del punk, es que con poco eran muy originales todas las bandas, tenían como mucha personalidad y sacaban pues mucho lo que no se podía sacar en otros estilos, la rabia, el desencanto con la sociedad, la desobediencia civil incluso, ¿no? No sé, el primer hit del punk que reventó en todo el mundo, ¿no? Fue el God Save the Queen, ¿no? Ahí criticando a la reina de Inglaterra, que es alguien incriticable en el Reino Unido. No, pues para mí un poco eso, la originalidad, el romper el molde y el hacerlo a tu manera.
Sí, señor, qué respuesta más canónica y más bien hilada.
Ojo,
Me quito el sombrero.
No doy puntadas sin hilo, ¿eh?
No, perfecto. Joder, nosotros podíamos estar horas debatiendo sobre el punk. Yo llevo años debatiendo sobre el punk, aunque ya la verdad me cansa un poco. Me hago mayor, supongo. Pero bueno, la verdad es que da para debate y para varias polémicas que no se resolverán nunca porque residen mucho en lo emocional para cada uno, pero bueno. Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Virus.
A mí el tema de Ramoncín, ya sabéis que es un tema que me levanta ciertas conchas o espinas. Yo he ido a un concierto de Ramoncín y os voy a explicar, porque ahora nos metemos muchas veces con la juventud de los botellones. Nosotros llevábamos botellas, todo el mundo, escondidas dentro de la ropa, pero siempre. Y un kilo de tomates.
Bueno.
Ramoncín no solamente recibió tomatazos, sino que también los tiró al público. Eso era lo que era el punk, te estoy hablando del año 77-78, era una sala que había por la zona de Vista Alegre y nos repartimos tomatazos unos y otros. Yo he entendido siempre el punk como, llamémosle, el salir fuera de lo normal.
Y los fruteros se frotaban las manos, ¿no? En aquella época.
No te creas, un kilo de tomates daba bastante juego, o sea, con
un kilo el otro, el frutero, oye, dijo, se pagó las vacaciones.
Maduritos, tomates maduritos, siempre...
Pero ¿vosotros consideráis a Ramoncín como un cantante de punk?
Uy, qué temazo esto.
Hombre, a ver, nosotros los o sea, a mí... No, nunca, musicalmente no lo ha sido nunca, o sea, musicalmente estaba totalmente alejado, era un tío así... un poco del rollo musical rock, un poco incluso casposo, pero ya casposo para la época. Pero bueno, es verdad que tiene temas muy grandes y a mí hay canciones que me gustan mucho. O sea, Putney Bridge, para mí, que además habla del punk precisamente y menciona pues a todas esas personas, a Rotten, a Vicious, a los Clash y todo eso. Sí,
pero...
Pues hombre, quiere decir que una conexión existía. Pero realmente, no, musicalmente, no, era rock. Incluso se acercaba al pop rock... A un rock así un poco más...
Canallita.
Sí, canallita.
Yo es que le he considerado siempre a Ramoncín como una persona muy inteligente y un gran imitador. Él veía cosas que se hacían en Estados Unidos y cosas que se hacían en Inglaterra, en los garitos de Londres y en los garitos de todo Gran Bretaña. Y él era capaz de imitar tanto en su vestimenta... Imitó a David Bowie cuando se pintaba toda la cara y el ojo.
Pero eso lo hacemos todos los músicos, ¿eh?
¿Tú
todos,
crees?
Todos. O sea, yo no me creo que Chuck Berry no hubiera oído a nadie tocar una guitarra nunca.
Hombre, pero
y
una
fue
cosa.
Fue muy original Chuck Berry.
Sí, sí. Pero una cosa es ver e incluso imitar esa forma de tocar la guitarra, que era en aquella época muy difícil de imitar. Porque se salía de todas las normas clásicas y de todas las posturas y posiciones con que se tocaba la guitarra. Y otra cosa es ver una cosa que se está haciendo, por ejemplo, en París, que en aquella época no existía la facilidad de comunicación que existe actualmente, que hoy puede haber cientos de miles de personas que vean un espectáculo porque alguien lo ha colgado en las redes sociales... Y en aquella época era oculto. Y él vino con los pantalones de cuero de...
Rombo.
Y sobre todo también en un tema, si os acordáis, muy en boga en aquella época, que era el tema homosexual, con la canción aquella de Marica y el Terciopelo.
Yo no sé si Ramoncín, supongo que sí, que recibiría influencias y vería cosas, pero Ramoncín era un tío del barrio. Ramoncín no creo que viajara tanto. Gente como Alaska y del entorno así de los Pegamoides y de esos primeros grupos que eran un poco que compartían esos años con Ramoncín. Esa gente sí que tenía dinero y esa gente sí viajaba y viajaba a Londres y traía ropa y copiaban. Bueno, pero a ver, quiero decir, a mí que copien y que imiten me parece estupendo. Mientras me guste, es que tampoco me importa. Pero bueno, no sé, sería curioso saber cuáles eran las influencias o qué veía Ramoncín, qué consumía en aquella época.
Yo iba a decir que eso, lo mismo, que la gente que tenía la oportunidad de ver lo que había fuera y lo trajo aquí, pues gracias por los servicios prestados, y si luego os habéis vuelto pijos, que os den por saco.
Oye, yo es que ya con esto, o sea, yo solo quiero recordar que el 21 de marzo vais a estar en La Piluca, en la hora del vermú, Madrid Fuego Norte. Oye, una cosa, por Madrid Fuego Norte, o sea, ¿qué significa eso? O sea, yo me lo puedo imaginar, pero ¿por qué Madrid Fuego Norte?
Bueno, es un guiño a esa operación norte urbanística que se fragua o que se ha confabulado aquí en el norte de Madrid, que todavía estamos un poco atisbándola, no la hemos llegado a padecer.
Yo hoy me he comido un atasco.
Sí, bueno, a ver, atascos,
ahí en la Castellana.
Atascos sí. ya lo sí, eso sí se van percibiendo. Pero bueno, sí, Madrid Fuego Norte, siempre nos, sí, no sé, vino así como la idea de Javi, yo creo, sí. y de hecho yo tardé un tiempo en entenderlo. O sea, como que me costó un poco así hasta que un día dije, coño, pues Madrid Fuego Norte es como... Me dijo, claro. Bueno, se habla de mí, habla poco en mi favor, pero tengo que reconocerlo, no me escondo.
Además, Madrid Fuego Norte es como lo antagónico a Madrid Nuevo Norte, ¿no? En vez de los rascacielos y los grandes hoteles de 16 estrellas y universidades de pijos que nos están poniendo. Ahora a la de mi casa han puesto un sitio de universidad de pijos también, a la de la Vaguada. Nosotros, nuestros sitios son otro, pues es la Piluca, ¿no? Es la Enre, es el Almenara, son los sitios que mantienen ese espíritu de la vieja escuela, de gente de barrio que lo que quiere es convivencia, lo que quiere es, un barrio, no un downtown, ¿no? Un poco, que es lo que nos están haciendo, ¿no? Un downtown. Sí. Lo que pasa es que los downtowns, si miramos al gringo, los downtowns es donde acaba la gente pedo de fentanilo.
Ya.
Quiero decir que pueden ser lo mejor y lo peor.
Bueno, está por ver. Hay un mundo de posibilidades que se abren ante nosotros y que tendremos que saber cómo pegarle fuego.
Ya sí, está. O sea, qué poesía. Oye, pues Madrid Fuego Norte, gracias por traernos vuestro proyecto que hace comunidad y quiere recuperar y mantener los barrios. Nos vemos el 21 en La Piluca, a eso de la hora del vermú.
Allí nos vemos, sí, espero.
Muchas gracias, Virus Vera.
Muchas de nada.
A vosotros.
Buenas noches, Eduán.
Estabas escuchando Radio Almenara en el 106.7 de la FM, La Ventilla, a través de www.radioalmenara.net. Estamos en Buenos Días, Tetuán, por la tarde y por la noche, y estamos justo a punto de preparar la siguiente entrevista, que ahora escucharéis. Hemos lanzado hoy la pregunta de si las amistades, ¿cómo hacemos con las amistades? Violeta, ¿qué te ha parecido la pregunta? Demasiado compleja, ¿no? Era, ¿cómo hacemos con las amistades cuando ya no... Perdón, ahora. Ahora.
Cuando ya no compartes como rutina, espacios, ¿no?
Eso es.
¿Cómo las mantienes?
¿Cómo lo haces tú?
No me ha dado tiempo a pensar en la
respuesta. Perdón. Entonces voy a lanzar otra pregunta. ¿Conocéis a un joven que se llama, o joven, no sabemos quién es, Akair, que pinta en la calle por toda la Ventilla?
No, personalmente. Me han preguntado ya por él anteriormente, en concreto mi profesor del CEPA de aquí de Pinosalta, pero no.
A mí me han dicho que podemos intentar organizar como un programa especial para hablar de dónde ha pintado Kair, porque es que ha pintado en todas partes. En la farmacia, en el CEPA, en el parque, en la placa de la calle, en el suelo, en el... Todas partes. Entonces, yo tengo una sospecha de que tiene como una necesidad de poner su nombre en todas partes. Laura, ¿a ti qué te parece?
Hombre, lo que hace... sabes que lo que es su firma se llama Takeo, propiamente... Y es una manera de ocupar el espacio público, ¿no? Y como de reivindicar su persona. Pero es algo que, igual que hace él, se lleva haciendo desde hace un montón de tiempo. Hay un montón de colectivos, propiamente, como pueden ser los ABC o los Farlopa, ¿no? Que hacen una firma en concreto, pero que la hace mucha gente. Y la hacen pues por Madrid, por España, por Europa y por todo el mundo.
A Laura le ha faltado, o a Laura le ha faltado la esta. Me encanta que me hagas esa pregunta. Por otro lado, antes de comenzar la siguiente entrevista, por hacer este espacio un poco de entremés, a Carmen hay que preguntarle por qué hay de tu agria polémica con Iñaki Gabilondo, Carmen.
Es que ahora me invito y ya ni más.
Ya ni te acuerdas.
Sé que es un periodista, salía en la televisión. Pero ha desaparecido, yo no lo cuento a ver.
Bueno, pues resulta que nosotros en Radio Almenara llevamos años haciendo bromas con esa frase, a raíz de que Virus, que estaba está en el estudio aquí, pues de vez en cuando te vacilaba y te decía, ¿qué hay de tu agria polémica con Iñaki Gabilondo? Y entonces la gente se quedaba como tú, Carmen. Bueno, pues la semana pasada tuvimos a una vecina, a Roma,
sí, os escuché,
que trabajó con Iñaki Gabilondo. Y entonces sí, yo lo pillé al vuelo y le hice la pregunta y la tipa respondió.
Qué fuerte.
Y resulta que cuando ella trabajaba en Noticias 4, en el estudio de 4 habían unos cristales y dentro seguían trabajando las redactoras. Y ella era una del equipo, ella era una documentalista que estaba trabajando. Y entonces resulta que a Gabilondo le molestaba cuando esas luces estaban encendidas, las de detrás de él, porque le daba el reflejo. Entonces obligaba a Roma a trabajar a oscuras durante el directo del telediario de la noche. Entonces fue curioso, ¿no? ¿Qué hay de tu agria polémica? Y entonces abrió los ojos y dijo, pues espérate que te cuente. Y fue como, ¡ostras, chaval! Ah, así que sí.
Ya.
No, sigue teniendo proyectos en televisiones y radio. Hay gente que no se jubila. Hay gente que queremos jubilarnos y hay gente que no se jubila. El mundo está...
Es un
periodista de estos de pata negra que si puede... Hay muchos, ¿eh?
Está muy bien, Iñaki Gabilondo. Ah, mira. El equipo más viejo, ¿no? De aquí de España.
Bueno, pues vamos silbanando ya este principio de febrero y nos llegan noticias desde hace semanas... al correo de la radio, almenara.radio@gmail.com, y por ejemplo ayer nos llegó llamamiento urgente, ayuda humanitaria para Rojava, y nos cuentan que desde el 6 de enero el gobierno sirio y los grupos armados afiliados a Turquía han lanzado fuertes ataques contra los barrios kurdos de Alepo. Estos ataques se han extendido a muchas zonas, entre ellas Takba, Raqqa, Deir ez-Zor y Tishrin, amenazando a casi todo Rojava y norte y este de Siria. Y por eso, y gracias a nuestra compañera y vecina Lau, pues hemos podido traer al estudio a Nuki Anneli. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, ¿qué tal estáis?
Hola, muy buenas.
Eso es.
Hola, pues, muchas gracias por invitarnos.
Queríamos un poco que nos ayudarais a comprender la situación, el contexto más general de Rojava, para que nuestra audiencia de Tetuán pueda quizás pues lanzar sus propias reflexiones.
Pues mira, yo creo que será mejor empezar desde cero, bueno, desde cero no, pero desde los años 1920, justo después o antes, ahora no me acuerdo las fechas, de la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, perdón, ahora parezco una tonta, que el problema no venía desde, o sea, el problema que está pasando ahí en Rojava no es nada nuevo, o sea, llevan... siglos, décadas haciéndonos mal. Y bueno, para daros un poco de contexto, los kurdos somos una etnia indígena de la zona montañosa y también de la zona de planos, de plano ahí en el Medio Oriente, el Oriente Próximo, que somos un montón de gente. No solo somos musulmanes, somos, you know, elevís, somos esedís y todas esas cosas. Y también tenemos varios dialectos, entonces, aunque las fronteras nos separan, la realidad entre todos nosotros es básicamente igual. Es decir, que el fascismo, el chauvinismo, que chauvinismo es fascismo, pero con la superioridad a tope, y también el neoliberalismo. Para empezar, digamos que ¿cómo decirlo?
Yo creo que la gente de Tetuán, sí, lo que sí que sabe, sí, es que estáis en cuatro países, sí, diferentes, sí, que son Siria, Turquía, Irak y creo que Irán.
Sí, también.
Que vivís en ese lado del planeta, uh-huh, que sois unos 10 o 12 millones de personas. Y,
estamos a casi 50
casi
millones.
Casi 50 millones de personas, o sea, sí, sí, más millones de personas, sí, sí, de los, sí, que, sí, yo pensaba. Y lo que quizás que nos podéis ayudar, porque hasta ese nivel yo creo que la gente que nos escucha más o menos sabe que hay un conflicto, pero por ejemplo, Rojava, uh-huh, ahí sí que ya nos perdemos un poquito.
Claro, claro. Entonces, pues tal como he dicho, que somos entre Turquía, Irán, Irak y Siria, y tenemos una pequeña población en Armenia, que esa población fue expulsada de la República Turca y justamente antes, por temas de política y también de los genocidios de religión que había pasado durante el año 1915 contra los cristianos. Y eso también los kurdos hemos participado en esto, pero toda la población hemos dicho que sí que damos perdón, o sea, nos estamos perdonando. Pero básicamente que en Turquía nos prohibieron la lengua, nos prohibieron la vestimenta, nos prohibieron los nombres propios de los pueblos y también los nombres de todos los recién nacidos, hasta que incluso que los apellidos de las personas que ya existían ya tenían que cambiar, en plan, no solamente nos hacían a los kurdos, pero sino a todos los armenios, los griegos, las personas que se han quedado en la república después del año 1923, que tenían que asimilarse a la grande sociedad ya turca. O sea, ya no era opción de decir y declarar que tú eres una persona diferente o tú vienes de un pueblo que habla otro idioma. Entonces esto ya ni era opción. Y claro, eso afectó mucho a los kurdos, que empezamos a hacer, o sea, empezamos a revoltar, empezamos a hacer revoluciones, rebeliones, o sea, y también cada vez que pasó esto, que el Estado nos represió, nos oprimió.
El Estado turco, estás hablando.
El Estado turco, sí. Porque esto es una cosa muy complicada para explicar, porque aunque esto está pasando ahora mismo en Turquía, la misma cosa está pasando en Irán, Irak y Siria. Entonces es muy complicado complicarlo de una manera cronológicamente entendible, pero a la vez, no sé, es una cosa bastante, bastante liada. Pero bueno, para resumir un poco, que la misma cosa, o sea, lo que está pasando en Turquía pasó en Irán. Y también pasó en Irak. Y había un montón de genocidios, un montón de cosas que pasó, que dejó a un montón de gente, yo diría casi tirando para 900.000 personas o 800.000 personas, no tengo la cifra exacta, pero había muchas cosas, muchas vidas perdidas en ese momento.
800.000 personas, hemos entendido, sí, 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 a 1.000.000 de personas. Sí. Laura, tú a lo mejor, que tú también has propuesto la entrevista, ¿por qué en este momento es interesante?
Bueno, me parece que es importante que la gente conozca lo que está pasando, porque precisamente los kurdos pues son un pueblo que ha conseguido defender un sistema bajo el que se respeta a las personas de una manera bastante igualitaria. Han... Mm. defendido derechos muy básicos, los derechos de las mujeres, ¿no?, dentro de una sociedad donde ellas estaban vejadas por sus maridos, y de una manera llena de amor y llena de paciencia han conseguido trasladar un mensaje a esos maridos de que no pueden seguir sometiendo a sus mujeres. Han conseguido también acabar con el maltrato infantil, que también era una cosa bastante grave, vaya, y defender básicamente el confederalismo democrático, un sistema en el que de manera asamblearia, ¿no?, grupos a partes iguales de mujeres y de hombres decidían sobre sus propias vidas. Lo han defendido y llevan unos cuantos años manteniéndose al margen de sistemas capitalistas que, al fin y al cabo, lo que hacen es oprimir a las personas, ¿no?, y crear cada vez más diferencias. Lo que estaba contando la compañera Cani es, por ejemplo, una evidencia de generar diferencias dentro de una sociedad, dentro de los habitantes, y crear grandes distancias donde se generan ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Los kurdos no tenían derecho a tener documentación.
Eso
es muy fuerte. Si no, aquí vemos, con el tema de la migración y del tema de poder tener el padrón y todo eso, la cantidad de cosas que dejan al margen a la gente que viene aquí a España de otros sitios. Pues imagínate si no tienes derecho a ningún tipo de documentación. Y bueno, me parece interesante pues traerlo.
Y como que al final esto no deja de ser una revolución política que se lleva construyendo desde hace más de 40 años en todas las partes del Kurdistán y ahora en todo el mundo, ¿no? Como que el movimiento ha sido capaz de eso y de exportar estas ideas del confederalismo democrático que se basan en la ecología social, en la democracia directa y en la liberación de la mujer. Y es precisamente por esto mismo por lo que están sufriendo estos ataques ahora. Que bueno, hablamos de Rojava hoy aquí porque es lo que está pasando ahora, pero es que hasta hace dos semanas estaba pasando en Irán también, entonces como que cabe mencionarlo, ¿no? Y para centrarnos un poquito en lo que está pasando ahora mismo en Rojava, como bien ha dicho el compañero, a partir del 6 de enero empezó a haber ataques en los barrios de Sheikh Maksud y Asrafieh en la ciudad de Alepo, que son dos barrios controlados por las SDF, los que se implementaba el sistema político de la administración autónoma del noreste de Siria, ¿no? Entonces, me imagino que sabréis que el 8 de diciembre de 2024 cayó Bashar al-Assad, el dictador que ha... la familia que ha gobernado Siria prácticamente desde su existencia a finales de los 40, y entró en el gobierno una facción yihadista de Al-Qaeda, se llama Hayat Tahrir al-Sham, que eso es Al-Qaeda. Entonces, con todo el beneplácito y acompañamiento de la comunidad internacional, estos terroristas fascistas están gobernando un país y no solo están atacando al pueblo kurdo, sino que en marzo también atacaron a las minorías alawitas en el oeste del país. Luego también en julio de 2025 también atacaron a las minorías drusas en el suroeste del país, como que es una dinámica que se repite, y ahora efectivamente están atacando otra vez a los kurdos, además con especial importancia porque están planteando un sistema político alternativo al sistema capitalista que nos está oprimiendo a todas las personas que habitamos este planeta, ¿no? Entonces, esto fue una masacre en Alepo, combates durísimos, bombardeos de hospitales, todo sitiado, porque no deja de ser unos barrios dentro de una ciudad en los que comienzan el 6 de enero y el 11 de enero se declara un alto el fuego y se intenta preparar un corredor humanitario para que pueda salir la gente, para que puedan evacuar a los heridos, para que puedan recoger a todos los muertos y a todos los mártires que han caído defendiendo esta revolución que se estaba llegando allí y son las facciones de pro-turcas del Ejército Libre Sirio, que son como otras facciones yihadistas, igual que el gobierno transicional sirio, les empiezan a perseguir, les empiezan a matar, les empiezan a secuestrar, como que no se respeta absolutamente nada en el terreno sirio, ¿no? Y bueno, pues ha habido conversaciones entre las SDF y el gobierno de transición a lo largo de todo este año, en el que se han intentado llegar a distintos acuerdos para una integración más o menos fluida dentro del Estado sirio, y no ha llegado a ningún puerto esto, ¿no? Entonces, a partir del 16 de enero hay una reunión entre las SDF y el gobierno, y en el que se pacta una retirada de los territorios que están al este del Éufrates, que fueron liberados cuando cayó al-Assad. Y entonces el gobierno sirio se saltó al pairo este acuerdo de alto el fuego de retirada y empezó a atacar. Empezó a atacar a las compañeras que estaban allí, que tuvieron que responder, empezó a incrementar, a escalar otra vez el conflicto, con la mala suerte que justo esas zonas pues son zonas árabes tribales, en las que pues se vive bajo un feudalismo que es típico de allí, de la región, ¿no? Tenemos que entender que de la región, que en esta región es donde estaba gobernando el Estado Islámico, ¿no? Entonces, cuando se liberó estas zonas del Estado Islámico, esta gente estaba a favor de que estuviera ahí el Estado Islámico en mayor o menor medida, ¿no? Entonces, claro, cuando vives bajo un régimen en el que las mujeres tienen que ir tapadas, no pueden hacer absolutamente nada sin el permiso de sus maridos, de repente llegan mujeres kurdas que te han liberado que las están liberando, que te han liberado del Estado Islámico, pues no estaban muy de acuerdo con esto, y entonces había tensiones, no todo el mundo, pero sí que con los sectores más conservadores esto estaba pasando. Y bueno, pues entonces se tuvieron que replegar a las zonas kurdas, donde sí que tenían un apoyo verdadero de la población, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viendo hasta el 30 de enero, que se firma un acuerdo, porque las SDF han perdido pues prácticamente todo el territorio de mayoría árabe. Bueno, no lo han perdido, se han tenido que replegar porque no eran capaces de mantener una guerra con el apoyo de la población, que es fundamental, ¿no? En toda la revolución, si no tienes el apoyo de tu comunidad, no vas a poder triunfar, ¿no? Entonces, pues bueno, pues han intentado, han sitiado Kobane, emblema de la resistencia contra el Daesh, emblema de la libertad y de todo la ciudad que representa todos los valores de la revolución, la que se ha abandonado por parte de la comunidad internacional al pueblo kurdo a que vuelva a pasar lo mismo que pasó en 2014, ¿no? Entonces, la situación en Kobane ahora mismo es crítica, porque está habiendo temperaturas bajísimas, está habiendo nieve, no hay agua, no hay electricidad, no hay internet, no hay alimentos, no hay medicación. Existe un muro de hormigón de metros de altura que separa el estado de Turquía y el estado de Siria. Entonces, están prácticamente encerradas allí. Y la situación ahora mismo es bastante crítica, a pesar del acuerdo. Ya voy terminando así para finalizar con el acuerdo. Plantean distintas medidas, ¿no? Como pues retirarse del frente para que no siga habiendo conflictos, reconocimiento de todos los avances educativos y todos los títulos educativos que se han promovido desde las escuelas y universidades en Rojava. Luego también se supone que va a haber un regreso de todos los desplazados a sus casas, ¿no? Tanto en Alepo, que hace un mes empezó empezaron allí los ataques también, pero también a las ciudades de Serekaniya, que a día de hoy sigue bajo ocupación turca. Desde el 2019, la región de Afrin, que ha sido totalmente devastada por el ejército turco y por todas las milicias, se supone que la gente que es de allí va a poder volver allí, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es lo que dice un poquito el acuerdo y tenemos que ver cómo se implementa, pero vamos, una cosa sí está clara y es que... Las SDFs y el pueblo kurdo está receloso de este acuerdo y que no tiene ningún problema en continuar resistiendo, ¿no? Y es lo que le ha pasado al gobierno sirio, que se piensan que los kurdos al final pues son como ellos, que son cobardes, pero es que pues no son así.
Quería comentar otra vez, además, que en cuestión de Afrin y todas esas cosas, que básicamente, igual, bueno, no sé si es igual que la causa palestina, pero los kurdos, o sea, nos utilizan como peones cuando les dé la gana. Si ellos quieren utilizar...
Lamentablemente no es la primera vez que tengo que hacer este sonido porque hemos tenido un problemón con la grabación de este episodio de Buenos Días Tetuán correspondiente a el 4 de febrero. Está en medio la entrevista con Khan y con Nur, con Lau, sobre Rojava. Lamentamos que se haya cortado parte de ese contenido. Hemos rescatado lo posible y podemos decir orgullosos que hay bastantes minutos de entrevista. En todo caso, nos despedimos en este punto. Abruptamente es la sorpresa que describíamos en la nota que acompaña al podcast. Nos escuchamos en el siguiente, el 11 de febrero. Entendemos que no habrá más problemáticas porque hemos cambiado el ordenador de la emisora. Saludos, os dejamos con un tema musical que en este caso pues voy a elegir a mi albur.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come i dervisci turno che girano sulle spine dorsali o al suono di cavigliere del katakali. E gira tutto intorno la stanza mentre si danza, danza. Gira tutto intorno la stanza mentre si danza. E Radio Tirana trasmette musiche balcaniche mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui bracieri ardenti. Nell'Irlanda del Nord, nelle balere estive, coppie di anziani che ballano al ritmo di sette ottavi. La chiave dei riti tribali, regni di sciamani e suonatori zingari belli. Nella bassa padana, nelle
balleresti vero. Coppie di anziani che ballano, vecchi valzer viennesi.